Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral y seguimos con la linterna de Expósito encendida en este jueves 23 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi 1.000 nuevos casos. De nuevo tenemos que constatar un repunte en las cifras de coronavirus, en positivos por coronavirus. Otro triste récord de contagios desde que comenzó el estado de alarma. Sanidad ha comunicado hoy 971 casos. Son 241 más que ayer. Además, hay otro dato que ayuda a entender lo que estamos viviendo. Tenemos al menos 281 brotes activos con más de 3.200 casos asociados. Para que te hagas una idea, vamos a hacer un pequeño mapa, un pequeño repaso por las distintas comunidades para contarte cómo están las cosas. Aragón se dispara hasta los 415. Aquí tenemos brotes vinculados a los temporeros, que recogen la fruta, y también al ocio nocturno y a la vida social de los jóvenes. El gobierno autonómico ha anunciado que las comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón Caspe, Monegros y la comarca central, que incluye Zaragoza capital, pasan a la fase 2, tal y como nos lo contaron cuando el ministerio hizo esta desescalada. ¿Qué significa? Pues mira, se restringe el ocio nocturno, las reuniones se van a limitar a un máximo de 15 personas y sobre todo se prohíben los botellones. Es el gran problema, ¿eh? Los jóvenes están generando con sus comportamientos que estos focos vayan en aumento. En Cataluña, el Ministerio de Sanidad ha confirmado 182 casos. Pero aquí tenemos dos contabilidades. Como siempre, la Generalitat ha comunicado 1.949. 1.200 más que ayer. ¿Por qué hay este desfase? Bueno, pues porque el gobierno catalán lo que notifica, además de pruebas PCRs, son test serológicos que se han realizado en los últimos días. O sea, estos positivos no son de ayer. Pueden ser de antes de ayer, pueden ser de hace un mes. El secretario general de Salud Pública ha dicho hoy que el pico actual comparado con la situación de finales de febrero o de principios de marzo es muy similar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo que pasaba hace unos meses y hoy? Pues que ahora sí se están haciendo más PCRs. La localidad de Totana, siguiendo con este repaso, es lo que más preocupa en Murcia. El aumento de contagios vinculados al ocio nocturno ha hecho que retroceda a la fase 1. Va a quedar prohibida la entrada y salida del municipio de unos 30.000 habitantes. Vuelven casi a la casilla de salida. En Navarra también hay transmisión comunitaria y se ha situado en los últimos días dentro de las comunidades con mayor incidencia acumulada. En las últimas horas se han contabilizado 66 nuevos positivos. Hay que recordar que el barrio de Mendillorri ha regresado a la fase 2. No está nada mal, ¿eh? En cuanto a los casos relacionados con un camping en Zarautz, se ha sumado un nuevo positivo, hasta alcanzar ya 12. ¿Qué dicen a todo esto en sanidad? Bueno, pues están preocupados. Están preocupados porque ya no solo es que estén incrementándose las cifras, sino que está aumentando la edad media de los afectados. Los positivos siguen siendo jóvenes, que son los que contraen y transmiten la enfermedad, y como la contraen y la transmiten, se la pasan a las personas mayores. Escucha a María Jesús Sierra, que es, digamos, la segunda de Fernando Simón.
En estas últimas semanas ya estamos comenzando a observar una cierta tendencia ascendente en grupos de mayor edad, ¿no? De edad más avanzada. Y esto nos preocupa porque el factor que más se asocia a la gravedad en este virus es la edad.
Parece mentira explicar esto, pero tenemos que tener muy claro que estos positivos que se contagian haciendo un botellón o se contagian en un bar, en una terraza, en un espacio cerrado, bueno, pues lo pueden transmitir cuando tengan contacto con cualquier persona. Tenemos que cuidarnos nosotros y así, de esa forma, podemos proteger a nuestros mayores. María Jesús Sierra dice que las medidas que se están tomando son las correctas. De momento no se observa que el sistema hospitalario se colapse, es decir, no estamos en esos niveles de marzo o de abril, pero reconoce que podríamos haber llegado ya a esa tan temida segunda oleada del virus?
Pues puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. Obviamente estamos ascendiendo en una curva.
Nosotros lo único que podemos decir es mascarilla, distancia social y evitar aglomeraciones. Pero sobre todo, responsabilidad. El bicho sigue ahí fuera y debemos seguir esforzándonos para poder acabar con él.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Nicolás Redondo y Antonio Arráez, pero antes vamos a terminar de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que, como te decía, seguimos prestando mucha atención a los brotes de España, a los brotes de coronavirus que hay en nuestro país. La situación se va complicando, como te contaba. Ahora te vamos a ampliar lo que está pasando en 2 comunidades autónomas en concreto, en Madrid y Galicia. Por un lado, la Xunta de Galicia va a obligar a comunicar su estancia a todos los viajeros que lleguen a la comunidad procedentes de zonas con alta incidencia de casos por coronavirus. Una decisión que afecta tanto a turistas como a gallegos que regresen a casa y que hayan estado en otros puntos de España o en el extranjero. Íñigo Landa.
La medida obliga a dar datos personales y de localización a un teléfono del Servicio Gallego de Salud o a rellenar un formulario en su página web que compañías aéreas de transporte de viajeros o de hostelería deberán entregar a sus clientes, aunque ojo, no solo es para los que vienen a visitar Galicia, también para los gallegos que regresemos de una estancia en el exterior.
Tanto esto afecta a galegos que salimos fuera y estamos más de 14 días en territorios epidemiológicamente complejos, y también les afecta lógicamente a las personas que no viven en Galicia pero vienen a pasar una temporada a Galicia.
El objetivo es la detección precoz, aunque también se contempla la posibilidad de realizar test de oficio.
En caso de los primeros síntomas, automáticamente se faría un PCR, no habría que buscarlos. Y en segundo lugar, depende do país donde veñan, en algunos casos llevaríamos a PCR sin síntomas.
Según Alberto Núñez Feijóo, la próxima semana se publicará el listado de lugares de riesgo, tanto de países extranjeros como de otras comunidades autónomas, que se renovará quincenalmente.
La Comunidad de Madrid ha decidido no imponer el uso obligatorio de la mascarilla de momento, una medida que sí han tomado la mayoría de autonomías ante el aumento de casos. Además, sobre los pasajeros que desembarquen en Barajas, el Gobierno regional pide al Ministerio de Sanidad que les exija la prueba PCR negativa. Ana Palacios.
Las mascarillas de momento no serán obligatorias en cualquier circunstancia. En Madrid, además, desde el Ministerio se ha felicitado a los madrileños por el uso generalizado de las mascarillas en la calle. En cuanto a Barajas, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha dicho que por ahí han entrado 44 casos en el mes de julio. Solo en los 2 últimos días, 13. Es un coladero y quiere pruebas PCR.
Es solicitar en origen un certificado de resultado de prueba PCR que sea negativo. Por supuesto, tendrá que ser realizado con una antelación de 48-72 horas previas a la salida del vuelo y se pedirá a terceros países con alta incidencia de COVID-19, de los que proceden la mayor parte, de la mayor proporción de los casos importados diagnosticados en nuestra comunidad.
En cuanto a los brotes en Madrid, hay 7 activos, pero controlados, con 48 contagiados, de los que solo 7 han necesitado hospitalización. Además, está haciendo seguimiento a 254 contactos.
Cambiamos de asunto. El Gobierno piensa cómo canalizar las ayudas del Fondo Europeo de Reconstrucción en la ley más importante de la legislatura, los presupuestos generales del Estado. Una negociación que pone de manifiesto las diferencias en el Ejecutivo de coalición. Mientras Pablo Iglesias descarta pactar con Ciudadanos o el Partido Popular, hoy diversos miembros socialistas del Gobierno le han llevado la contraria. Ricardo Rodríguez.
La incertidumbre se cierne sobre esos futuros presupuestos para canalizar los fondos europeos, alimentada por las grietas en el seno del mismo gobierno ante la decisión de atraer a Ciudadanos o de centrarse en la mayoría de la investidura y apretar a Esquerra. En las últimas 24 horas se han puesto de manifiesto sensibilidades contradictorias dentro del Ejecutivo. Pedro Sánchez quiere dejarse todas las puertas abiertas, así lo ha exhibido en la presentación del plan para digitalizar el país.
Creemos más firmemente en la unión de todos para trabajar juntos en un mismo proyecto de país y en un mismo proyecto de Europa.
El presidente, de hecho, ha retrasado a conciencia la mesa de diálogo con Cataluña para evitar cegar una negociación con los naranjas, algo que sí llegó a hacer Pablo Iglesias, negando la posibilidad de cualquier acercamiento.
Un ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con quien está gobernando, con la ultraderecha en Madrid, en Murcia o en Andalucía.
En realidad, Sánchez coincide con Iglesias Iglesias en priorizar la vía Frankenstein, otra cosa es que resulte viable con unas probables elecciones catalanas en otoño. Por ello, el jefe del Ejecutivo elegirá entre lo factible, aunque lo hará en septiembre.
Hoy también el Tribunal Supremo ha tumbado la semilibertad de la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell. No ve conexión entre el programa de tratamiento aprobado y el delito cometido. Una decisión que abre la puerta a que todos los presos independentistas a los que la Generalitat ha concedido el tercer grado vuelvan a la cárcel. Patricia Rossetti.
Esta decisión no tiene efectos prácticos, pero prepara el terreno para revocar el tercer grado del que ya disfrutan gracias a la Generalitat y por el que solo duermen en la cárcel de lunes a jueves. Es una decisión sobre Forcadell que sienta doctrina y Marchena lo deja claro. Las decisiones sobre la semilibertad de los presos del Procés son competencia del Supremo, que es el tribunal sentenciador. No corresponde a las audiencias provinciales. Los recursos que tengan se los tienen que enviar. Algunos ya están. Y a la vez manda un mensaje a la Fiscalía. Los recursos tenían que haberse presentado en el Supremo y advierte a la Generalitat. No se puede reinterpretar la condena que fue proporcionada, dice la sala. Sería un fraude de ley. El caso de Forcadell se refiere a permisos penitenciarios relacionados con voluntariado, pero dice el tribunal que no hay relación entre el programa de voluntariado y su reinserción. Está condenada por sedición. Considera injustificable que disfrute de semilibertad cuando ni siquiera ha cumplido la cuarta parte de la condena.
En clave internacional esta tarde ha sido noticia la conversación telefónica que se ha producido entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Te imaginas? ¿Escuchar la conversación entre los dos? Seguro que es muy jugoso lo que se puede contar ahí, En ella han tratado temas como la pandemia o la necesidad de evitar una carrera armamentística a tres junto a China. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas noches.
Buenas noches. El presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump mantuvieron hoy un encuentro telefónico, el primero en meses, en el que, según fuentes rusas, se trató la renovación del acuerdo de no proliferación nuclear START-3, que caduca en 2021. Otros temas, como el apoyo ruso a Irán o Siria, también estaban sobre la mesa, aunque son los acuerdos de armamento los que parecen preocupar a ambos líderes. Rusia se ha mostrado históricamente más propicia a renovar estos acuerdos, no así Donald Trump, que rompió con la tónica de su antecesor Barack Obama bajo la premisa de suponer que los rusos estaban incumpliendo estos acuerdos.
Y esta historia que te voy a contar ahora es la que nos hace reflexionar, porque a veces el ser humano tiene un punto de maldad tremendo. La Guardia Civil ha detenido al responsable de una residencia de ancianos por drogarles y después de robarles el dinero de sus cuentas bancarias que les utilizaba. Se estima que este individuo ha podido llegar a estafar más de 270.000 euros. Entre sus víctimas había personas con discapacidad y que superaban los 90 años de edad. Juan Baño.
La juez del caso ha conseguido bloquear 80.000 euros que tenía previsto cobrar como despido improcedente. Ahora servirá para pagar indemnizaciones. Se calcula un fraude con 6 víctimas cercano a los 270.000 euros. Algunos de los estafados de 90 años o con graves deficiencias. Mercedes Martín, de la Guardia Civil en Madrid.
Incluso utilizando la connivencia de una doctora que les propiciaba, les administraba insulina hasta que los residentes quedaban adormecidos, pues se aprovechaba para hacerse con sus cuentas corrientes, sus cartillas.
La Guardia Civil evitó un último movimiento de 122.000 euros hacia las cuentas del investigado, Antonio Morales, de la empresa propietaria del centro.
Estamos al lado de las familias, que queremos ayudarles en todo momento, que estamos a su entera disposición, que hemos colaborado desde el año pasado con la Guardia Civil y con las acciones judiciales para que se aclare y se sepa la verdad.
La residencia dispone de 247 plazas, la mayoría concertadas con la Comunidad de Madrid.
Y te cuento ahora un hecho que acabamos de conocer. Ha ocurrido en Navarra. Una joven ha fallecido ahogada cuando se bañaba en el río Aragón a su paso por la localidad de Milagro. Cuando llegaron los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo y Antonio Arraez.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tiempo de opinión, incluso tiempo de chascarrillos. Con Nicolás Redondo y Antonio Arraez. Nicolás, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno. Teniendo en cuenta lo que nos rodea, no nos podemos quejar.
Antonio Arraez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Todo bien también?
Todo bien, no nos quejamos, como Nicolás, por si acaso.
Oye, ahora entramos a hablar fundamentalmente de un tema que es preocupante, que son los brotes y cómo se está actuando, pero esta historia que nos ha contado Juan Baño en el informativo, que haya un tipo que sea capaz de drogar a ancianos de 90 años, muchos de ellos con discapacidad, para robarles el dinero de sus cuentas, dice muy poquito de la sociedad en la que vivimos, ¿eh?
Pues así es, bueno, contemos con que es una parte muy mínima, muy pequeña de la sociedad, aunque la verdad es que cuando escuchas noticias de este tipo, bueno, pues te viene a la cabeza hasta dónde podemos ser capaces en la maldad y en la sinvergonzonería, porque la verdad es que no hay que tener ningún tipo de escrúpulo a la hora de actuar así. Yo cuando he visto la noticia no daba crédito, porque dices, pero ¿cómo puedes ser uno tan, en este caso yo creo que se puede decir tan animal? Sí. porque es que es, pero en fin, bueno, afortunadamente se le a la justicia ha actuado. Lo que pasa es que, bueno, las personas que lo han sufrido, pues además con esas edades, pues ahí están.
Claro, estoy de acuerdo en las dos, en la premisa y en la reflexión. Primero, que por suerte el número de personas que llegan a este nivel de maldad son pocos, pero claro, por mucho que discurramos, la verdad sea dicha, nunca conseguiremos el mapa definitivo de la maldad humana. Tenemos una capacidad para hacer daño impresionante, también para hacer el bien, no cabe duda. Pero cuando lo aplicamos toda nuestra energía, toda nuestra inteligencia y todo nuestro ingenio para hacer el mal, la verdad es que podemos sorprendernos nosotros mismos. Este caso es además más doloroso y grave porque se benefician de una posición de superioridad absoluta en relación con él, con la víctima, ¿no? Y esto es terrible porque agrede la dignidad de la víctima en todos los sentidos y en todos los términos, porque está absolutamente indefensa ante las maniobras malditas y malvadas del personaje que tiene la autoridad, ¿no?
A ver, tengo aquí sobre la mesa cuatro sobres. A ver cuál queréis que vayamos abriendo. Por un lado tengo uno que pone Gibraltar. Por otro lado tengo otro que pone Forcadell. Ajá. Tengo uno que pone brotes y situación coronavirus. Y el último que tengo pone presupuestos, negociación de presupuestos.
Nicolás, por edad te toca elegir a ti.
Bueno, la verdad es que así da igual. Tiene cierto interés, por lo menos hoy, que no tenemos una explicación suficiente, la visita de la ministra de Asuntos Exteriores a Gibraltar. Con Gibraltar tenemos un contencioso secular y tiendo a pensar que lo mejor que pueden hacer los ministros de Asuntos Exteriores, sean del gobierno que fueren, es repetir lo que ha hecho el anterior y el anterior y el anterior. Es decir, tenemos que mantener una posición que no cambie, porque el conflicto, el problema, pues no ha cambiado durante siglos, por otro lado, ¿no? Y en ese sentido, cualquier sorpresa, cualquier invención, cualquier cambio es malo. Si es malo en general, fíjate que todas suele ser, en nuestro país no tanto, por desgracia, pero los países con larga tradición democrática y los países poderosos del último siglo, lo que menos cambian son sus relaciones exteriores. Si nos fijáramos en las relaciones exteriores de la Unión Soviética y de la Rusia actual, veríamos que tienen vectores comunes muy interesantes por encima o por debajo del internacionalismo proletario de antaño. Es decir, los países tienen unas políticas exteriores inamovibles, mucho más en un caso como en el nuestro, en el que existe un contencioso España-Gibraltar-Londres o Madrid-Gibraltar-Londres, ¿no? Y en ese sentido me ha sorprendido la visita. por lo menos tengo que decir esto, que me ha sorprendido, ¿no?
Aquí lo que hay que contar es que hoy, vamos, hace un ratito nos hemos encontrado con que la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, se ha reunido de forma bilateral, porque no había nadie más, con el ministro principal de Gibraltar, con Picardo. Desde el ministerio se dice que es una reunión informal, pero claro, hasta ahora la relación era esa mesa a tres, en la que estaba España, Gibraltar y Reino Unido. No sé si esto significa un cambio. No sé, Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, desde el ministerio, como bien dices, dicen que no significa un cambio. Dicen que no es un reconocimiento de la soberanía de Gibraltar, que nunca se le ha reconocido. Lo que pasa es que las formas son importantes. Yo creo que el tema de Gibraltar, que bueno, pues desde algunos partidos en España se reclama la soberanía, es lógico, pero yo creo que hay que ser realista. Desde el Tratado de Utrecht, desde 1713, Gibraltar pertenece al Reino Unido y solo la desestimación por parte del Reino Unido volvería a Gibraltar a darle el como territorio, a formar parte del territorio del Estado español. Yo creo que hay que convivir, yo creo que el Estado, el gobierno español tiene que defender de manera contundente los intereses de la zona, de la línea de la Concepción. Es decir, no puede ser que a este lado de la frontera no tengan las mismas condiciones que al otro lado, porque el otro puede jugar a ser un paraíso fiscal, a jugar con que las rentas de los ciudadanos de gibraltareños son altísimas, porque están jugando con ventajas. Ahora que el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, la postura de España tiene que ser contundente. Yo creo que bueno, reclamar la soberanía puede ser bueno, puede ser interesante, puede ser incluso utilizado políticamente, pero creo que no va a ningún sitio. Ahora sí que se tiene que ser muy contundentes a la hora de exigir el bienestar de los ciudadanos que están a este en nuestro territorio, a este lado de la frontera. Yo creo que la ministra de Asuntos Exteriores no se debería de haber reunido esta tarde de manera unilateral. Ha sido un encuentro informal, dicen ellos. Es cierto que es un encuentro buscado por Picardo desde hace tiempo y ha aprovechado la visita a la zona para provocar el encuentro, pero no deja de ser la ministra de Asuntos Exteriores de España que se tiene que reunir con el ministerio de con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, no con el primer ministro de Gibraltar. Ya fue una concesión lógica y bien planteada la de reunirse a tres, bien, pero yo creo que hay que tener cuidado, mucho cuidado en las formas, porque se utiliza políticamente en Gibraltar. En el Reino Unido no le dan tanta importancia en su política exterior, aunque tienen claro que Gibraltar es una colonia del Reino Unido y no van a renunciar a ello. Y yo lo que sí que creo que se tiene que trabajar desde la contundencia, no desde el buenismo, desde las buenas intenciones, porque hasta ahora no nos ha ido nada bien.
Yo creo que aquí tiene razón Nicolás. Hay líneas que hay que mantener, esté quien esté en el gobierno. O sea, hay políticas de Estado que hay que seguir. Y aquí en Gibraltar vamos dando bandazos. Claro, y claro, es que mira, ahora como vamos a Bruselas, ¿no? ¿Qué pensarán en Bruselas cuando vean encuentro informal entre la ministra de Exteriores española y Picardo?
Yo creo que lo que apuntas tú y lo que decía Nicolás es cierto. Tienen que haber una coordinación y una continuidad en la política exterior. En la política exterior de todos los temas de Estado y también en Gibraltar, evidentemente. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando Aznar era presidente de España, tuvo durante un tiempo una muy estrecha relación con Tony Blair. Recuerdo incluso un fin de semana que viajaron a Cherkas, a la residencia del primer ministro británico, en la que se hablaba la posibilidad de una cosoberanía y se estuvo durante meses hablando en esa intención. Aznar en concreto desarrolló ese tipo de política. Luego el PSOE apuesta más por colaborar, por entenderse. Bien, está bien, pero sí que es cierto que si tuviésemos de principio a fin un único mensaje con 2, 3, 4 puntos claros y claves, pues sería mucho más fácil en este asunto de Gibraltar y en toda la política exterior como
claro,
Estado.
Claro. Que no es obstáculo, lo que digo, para que se tenga una posición negociadora, es decir, que se... yo no soy muy partidario de esa frase que ha pasado a la historia de nuestro país y creo que es desafortunada, esta de más vale barco sin honra, o más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Bueno, no, mire, yo creo que tenemos que defender nuestros intereses y eso requiere negociación y eso requiere pacto y eso requiere diálogo, pero en el marco existente, quiero decir, en este caso concreto, ¿no? Es decir, si estamos en un conflicto secular que no va a tener solución, como decía Antonio, ni hoy ni mañana ni probablemente en muchísimo tiempo o nunca. Pero así existen muchos problemas en el ámbito, por cierto, internacional y en los ámbitos nacionales. No se puede solucionar todo. Hay cosas que no se solucionan y se mantienen como problemas. Bueno, pues si este es un problema que tenemos secular, mantengamos una cierta posición continuada que no impida las negociaciones. Yo supongo que habrá tenido interés la ministra porque Gibraltar, como Gran Bretaña, están en una situación diferente a la que estaban antes, después de que se ha consolidado y fraguado su salida de la Unión Europea, ¿no? Pero esto lo puede hacer otro personaje de su ministerio, esto lo puede hacer otro responsable.
Para eso están los técnicos, ¿no, Nicolás? Claro, para estas cosas.
O hasta un político de segundo nivel. Bueno, pues es que es muy importante la dignidad del Estado. Que eso no supone que cuando te alguien dice, bueno, es que seguro que esto implica posiciones cerriles. No. Los británicos defienden mucho la dignidad de la Gran Bretaña, sobre todo su gobierno, los franceses también, y son gente que han llegado a acuerdos, que han pactado, que han cedido, que han tenido que claudicar, que han perdido. No. Pero es muy importante, sobre todo los ministros y los gobiernos, que defiendan esa dignidad, ¿no? Porque esto, si no se hace, va corroyendo un poco al Estado y lo que no es medible, lo que no es físico del Estado, ¿no? Pero sin embargo es muy importante en un Estado y en una democracia, ¿no? Esa dignidad que decía yo, ¿no?
Uh-huh. Siguiente sobre, lo voy a abrir yo. Forcadell. El Tribunal Supremo tumba la semilibertad de la expresidenta del Parlamento catalán. Dice que hay fraude de ley. La condenaron a 11 años de prisión. El pasado mes de febrero, la Junta de Tratamiento de la prisión en la que cumple condena, que depende de la Generalitat, propuso aplicarle un régimen de semilibertad y ahora el Supremo dice que esto es un fraude de ley. En la práctica no va a pasar nada, pero sí abre la puerta a ver qué pasa ahora con los Junqueras, los Jordis y compañía. ¿Cómo lo veis?
Sí. Bueno, no va a pasar nada porque es un acto referido a Carmen Forcadell exactamente, ¿no? Pero el contenido del auto es primero de una contundencia sobresaliente, es decir, cuando dice que no se puede utilizar los vericuetos del régimen penitenciario para hacer o cometer fraude de ley y para mostrar de una forma más o menos encubierta un cierto rechazo a las condenas, esto es muy sólido, sobre todo muy contundente, y llama además clarísimamente el propio auto, en términos concretos, a recabar la decisión para el futuro. Es decir, no solo establece esta posición en relación con Carmen Forcadell, que ya no tiene efectivamente ninguna repercusión, sino que dice y deja claro que tiene que ser la interpretación en el futuro, que en las apelaciones, los recursos que salgan en el futuro, se decidirán y se discutirán en el ámbito del que decidió la sentencia, el que hizo la sentencia, que es el propio Tribunal Supremo, ¿no? Eso marca también un ámbito muy claro y muy definido, y probablemente podamos adivinar sin ningún problema por dónde pueden ir los tiros en el futuro. Ahora bien, yo me parece que era uno de los motivos de debate también la semana pasada, ¿no? La semana pasada o hace unas semanas estábamos viendo cómo salían también en semilibertad los Junqueras y compañía. Yo arguía que si eso se ha hecho en base al reglamento y si no ha habido ninguna ilegalidad, que lo tenemos que respetar, pero lo mismo que decía hace una semana, también digo hoy que deberían respetar a la autoridad suprema a la hora de interpretar las leyes, este reglamento concreto y los autos que han venido, que se han recurrido y que se pueden recurrir en el futuro, y ese es nosotros, que el Tribunal Supremo, ¿no?, que merece toda la crédito y toda la confianza y todo el respaldo que se le pueda dar al, en este caso al, a la justicia, ¿no?
Bueno, yo es que creo que lo más importante es lo que apuntabas, Nicolás, ¿no? Que de alguna manera anuncia cuál va a ser la postura del Tribunal Supremo respecto al tercer grado que les concedieron a los condenados por el proceso la semana pasada. Dicho esto, dos o tres lecturas. Por un lado, que llega tarde. Es decir, estamos hablando de algo que ha sucedido cuando estaban en segundo grado, la aplicación del 100.2, y ahora están ya en tercer grado, con lo cual pues la justicia española tiene la costumbre de ser normalmente contundente, acertada y valiente, pero es lenta. Y luego, desde el punto de vista político-judicial, pues yo creo que es importante que miremos todos hacia la Fiscalía, porque yo creo que por la trayectoria que llevó en la investigación y por su actuación durante el juicio, pues no hay duda de que va a recurrir el tercer grado concedido, pero estamos esperando. Y claro, la Fiscalía depende de la Fiscal General del Estado. Insisto, yo creo que van a recurrir, pero hay que estar atentos, hay que mirarles y hay que decirles dos cosas. Por un lado, independencia, la coherencia respecto a lo que han hecho hasta ahora apuntaría a que van a recurrir el tercer grado concedido la semana pasada. Y luego, a nivel político, pues la independencia absoluta de que actúen según su criterio jurídico y no su criterio político. Lo digo esto porque podemos enlazarlo con una negociación presupuestaria, que no sé si era alguno de los otros sobres que teníamos encima de la mesa, Rubén, que puede complicar la situación. Porque claro, es cierto que desde el independentismo lo que se está hablando es de la amnistía, que el problema es la amnistía, pero bueno, evidentemente el gobierno no va a hacer eso, pero bueno, sí que hay que centrarse, mirar muy de cerca y vigilar a ver lo que hace la Fiscalía.
De todas formas, ¿no tenéis la sensación de que aquí el Estado, los constitucionalistas, siempre vamos por detrás? Ahora sale esta sentencia cuando ya están todos en la calle, en semilibertad. Ahora hay que volver a rehacer todo y ya otro follón.
Pero, bueno, mira, acabo... Sí, Nicolás.
No, yo quiero decir, es que la justicia, las leyes, también creo que lo discutí la semana pasada con Fernando Jauregui, las leyes y las resoluciones de los tribunales en una democracia y por lo tanto con un sistema garantista son el último recurso. Claro que vamos por detrás, que sí, la aplicación de la ley siempre va por detrás, nunca se...
Sí, pero a lo que me refiero, Nicolás, que es que da la sensación de que desde la Generalitat y desde el ámbito independentista se conocen todas las triquiñuelas, todos los trucos, son capaces de retrasar un proceso semanas, meses. Eso es la sensación que tengo.
Claro, pero esa es la... Sí, decía previsoras, no previas. Es decir, pero esa es la virtud de la justicia en un sistema democrático, claro. Tienen todas las posibilidades de, por inteligencia o con inteligencia, o por habilidad, por sabiduría o por malicia, en este caso los jueces hablan de fraude de ley, pues pueden retrasar y hasta boicotear la acción de la justicia, claro, pero esa es la garantía suprema de que es un poder independiente, ¿no? Y nos puede muchas veces pues molestar, enfadar, pero es que es así, y en general suele ser así. Igual, efectivamente, decía Antonio que en España es un poco más lenta. Yo en este caso no lo sé exactamente porque, bueno, pues como tienen todos los instrumentos en la Generalitat de la política penitenciaria, pues es que no puedes actuar hasta que no suceden las cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, justamente que tengan todas esas posibilidades de defenderse, algunas hasta un tanto deshonestas, es lo que supone la grandeza de la justicia y de los tribunales españoles.
Sí, es que me voy a contradecir a mí mismo, es que aplicar la ley lleva su tiempo. Si tú haces trampas y no la cumples, que es lo que hicieron durante todo el proceso, pues claro, defenderte cumpliendo la ley es mucho más complicado. Al final, el tiempo te da la razón, pero evidentemente cuesta. De todas formas, lo que está pasando ahora es lo que casi con toda seguridad todo el mundo sabía que iba a pasar. La sensación de que estaban cogiendo la parte más benévola de la normativa e interpretándola como ellos querían, casi todo el mundo pensaba en ello, incluido el mundo independentista. Claro, ahora la justicia actúa de manera lenta y ahora tiene otra decisión sobre el tercer grado. Sobre todo porque lo que vienen a decir es que al menos que haya una cuarta parte de la condena cumplida para poder dar algún tipo de beneficio. Y luego hay una parte importante, llaman reinserción, arrepentimiento. Es decir, es que estos señores y señoras lo que están diciendo es que van a insistir en lo mismo. Hoy le faltan el respeto ya no solamente al Tribunal Supremo, sino al propio Estado español, cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país, cuando dicen que la justicia en este país actúa por venganza, ¿no? La justicia no actúa por venganza, la justicia actúa punto por punto según la ley española. Y no es nada de venganza. Lo que pasa es que ellos lo utilizan, por un lado políticamente, que ya les conocemos de tiempo, y por otro lado, estoy de acuerdo con la punta de Nicolás, es que hacer trampas es muy rápido y aplicar la ley lleva su tiempo.
Y luego, Rubén, si me perdonas, sí. tal vez lo que nos suceda, lo que te suceda cuando dices esto y lo que nos sucede en general a los españoles, es que lo que estamos reclamando no le corresponde ni a la ley ni a la justicia, sino la política. Es decir, que sí. Parte de esta sensación que tenemos de ir por detrás, de ir agotados, de ir sacando la lengua y que nos están continuamente ganando, no es por el funcionamiento de nuestra justicia, ni siquiera por nuestras leyes. Es probablemente porque en su momento no supimos dar una respuesta a lo que se estaba preparando en Cataluña, pero eso corresponde al ámbito de la política, no al ámbito de la justicia.
Totalmente de acuerdo contigo, Nicolás. Si os parece, dejadme un par de minutitos y enseguida volvemos.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
Y se baña
al agua, que es
y no sabe nada.
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Thank you.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y de opinión con Nicolás Redondo y con Antonio Arráez aquí en La Linterna. Hoy la comparecencia de María Jesús Sierra, que es la segunda de Fernando Simón, a mí me ha dejado un poquito preocupado. Vamos a escucharla.
Pues puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. Obviamente estamos ascendiendo en una curva.
Tenemos ya provincias, comarcas que están volviendo en la desescalada. Tenemos en Aragón 4 comarcas en fase 2, el municipio de Totana en fase 1... no sé si creéis que nos estamos relajando un poco como ciudadanos. Ahora, si queréis, hablamos de la cuestión política. Pero como ciudadanos, no sé cómo lo veis.
Yo como ciudadanos creo que sí que nos estamos relajando. Quizás, no sé si desde las autoridades tenía que haber habido un mensaje más contundente, porque claro, hoy cuando oyes y dice, no, en Aragón se prohíben reuniones de más de 10 personas. Pero es que no deberían de estar permitidas en este momento reuniones de más de 10 personas. Yo creo que sobre todo hay un sector de la población, que es el sector más joven. Creo que estamos en una época de verano, de vacaciones, y creo que estamos siendo demasiado descuidados. En estos momentos la mayor parte de los contagios han bajado de edad, presumiblemente son menos peligrosos, pero esos chavales jóvenes y esas personas de 40, 50 años en algún momento van a tener contactos con personas de mayor edad. Los datos están apuntando a que están volviendo a incrementarse los ingresos, y es posible que en las próximas semanas, no tanto en principio como los meses de abril, marzo, abril y mayo, pero se van a aumentar posiblemente el número de muertes, de ingresos en UCI, y la situación va a volver a ser algo más complicada de la que tenemos en estos momentos. Yo creo que está muy bien criticar a los políticos, según la opinión de cada cual, pero creo que también es importante que como ciudadanos asumamos nuestras responsabilidades. No podemos, nadie ha dicho que el virus haya desaparecido. Estamos conviviendo con él. Habría que activar la economía y está bien, pero no es lo mismo ir a una terraza un grupo de 6 personas de un núcleo familiar que ir a una terraza un grupo de 10 personas que sean a su vez 10 grupos familiares, es decir, una pandilla, por ejemplo, de amigos. Yo creo que la mascarilla es un castigo para la gente que está llevando más cuidado, pero como en general no se lleva cuidado o no se está controlando, pues la mascarilla tiene que ser obligatoria. Hay 2 sitios donde todavía no lo son, en Canarias y en Madrid, y yo creo que debería ser en toda España. Y también sería bueno un mayor conocimiento lineal, es decir, que todo el mundo tenga claro lo que está pasando, por cara a dividirse por autonomías, hay algo de confusión, no hay un mensaje claro, único, de lo que está pasando en todo el país.
Sí, estoy bastante, Nicolás, de acuerdo con lo que se ha comentado.
Te decía que hablábamos antes de la política. A mí hay unas declaraciones de Sira Repollés, que es la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, que ha dicho que la llamada a la responsabilidad de la ciudadanía no ha tenido el efecto porque nadie ha hecho caso. Ahí es cuando entra un gobierno y tiene que aplicar una serie de normas y de normativa, ¿no? A lo mejor nos está faltando ese paso, porque en esto de la cogobernanza entre el gobierno central y las autonomías nos estamos perdiendo.
Sí, efectivamente. Yo creo que ha habido por parte del gobierno un intento de igual excesivo de alejarse del control férreo que tuvo durante un tiempo sobre las autonomías, la protesta de los nacionalistas vascos. Bueno, ayer mismo con el programa de reconstrucción en el ámbito de sanidad no lo apoyaron por la Agencia Nacional de Sanidad, y también los nacionalistas catalanes han hecho probablemente que el gobierno diga, pues en estos momentos en los que la situación es más leve, por alguna forma pues que jueguen el papel que por otro lado les corresponde las autonomías. España es un estado autonómico, es decir, que tienen su papel y por cierto lo han cumplido suficientemente bien, a mi juicio, casi todas durante los últimos meses, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, yo creo que bueno, ha podido haber una especie de retirada táctica del gobierno, pero es cierto que debe haber una coordinación intensa, por mucho que Aitor Esteban diga que no, o por mucho que diga no sé quién que no, pues es necesaria una cierta coordinación entre las autonomías y el gobierno, porque efectivamente es necesario, imprescindible remarcar tal vez lo más trascendente, lo habéis dicho los dos, que es la responsabilidad individual. Desde luego la distancia, la distancia que llamamos social, la distancia entre individuos, la mascarilla, todos los elementos que se puedan utilizar para prevenir lo que pueda suceder en los términos de enfermedad, lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer individualmente los ciudadanos de este país. Es verdad que los más jóvenes en estos tiempos, además de verano, pueden estar más alocados, pero tienen que imaginarse el daño que vuelve a causar, a provocar estos rebrotes y esta vuelta atrás en determinadas zonas. Es decir, yo estaba viendo lo de Lérida, estaba viendo en otros territorios, claro, es volver atrás, los pequeños comercios que estaban mal ya no pueden resistir, los ciudadanos se desesperan, la producción vuelve otra vez a paralizarse, y en esos términos, claro, es que tenemos que ser responsables, ¿no? Y ahora, yo creo que en Cataluña la situación es particular, sinceramente lo pienso. Yo creo que en una situación tan difícil y complicada como la que están viviendo en Cataluña, que en otros momentos se vivió en otras comunidades, en otros territorios de España, existe la tendencia a dedicar demasiadas energías en ese gobierno a lo que es el conflicto político. Yo creo que están mucho más pendientes casi todos en el gobierno catalán del conflicto político, y es un gobierno que al estar muy pendiente del conflicto ha olvidado, ha dado la espalda, ha desconsiderado lo que es la gestión diaria, y yo creo que ese gobierno ha ido con un retraso evidente respecto a los nuevos brotes, ¿no? Que pueden suceder. Pero tal como se han provocado en Cataluña, tal como lo hemos visto en Barcelona y en Lérida, me parece que tiene, además de la responsabilidad individual, que es clarísima, también existe una cierta responsabilidad institucional.
Bueno, ayer es que en Cataluña en concreto, ayer el propio Torra decía que bueno, que habían hecho nombramientos, que habían tomado medidas porque no estaban preparados. Pero volviendo al tema por el que la pregunta que nos hacía Rubén, y un comentario muy de andar por casa, muy rápido, muchas de las personas que nos han dejado con esta pandemia vivieron una guerra o una posguerra. Con 8, con 10 años iban a segar, a coger aceitunas, es decir, que lo pasaron mal. Ahora a mí no me sirve el comentario de la gente joven decir, mira, es que no quieren ponerse la mascarilla. Yo creo que hay que ser un poquito más serios, un poquito más respetuoso con nuestros mayores, algunos de los cuales o demasiados nos han dejado, y yo creo que el valor de que ves por la calle la gente joven y qué vas a hacer, no, es un comentario estar por casa, pero no, qué van a hacer, ponerse la mascarilla y llevar cuidado.
Hay que ser responsables. Que esto
tampoco es una peculiaridad nuestra, que he visto cómo han celebrado los hinchas de no sé qué equipos británicos y los otros de no sé dónde, que por cierto por desgracia el ser humano se comporta con de esta forma generalmente. No solo somos como se puede tender a pensar los españoles por ser malos ciudadanos,
no, sí,
o deficientes
comportamientos
ciudadanos, ¿no?
Comportamientos idénticos en cualquier lugar del mundo. Tengo ya en la puerta llamando a Julio César Herrero,
Julio. Estábamos esperando, claro.
Llevo un rato. Buenas noches, Rubén. Hola, Nicolás. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien. Cuidado, que tú todavía eres joven, ¿eh?
Yo, vamos, insultantemente. Tengo un tercer grado preparado, así que os voy a pedir brevedad. El gobierno tiene a punto una nueva ley de memoria histórica. Es una de las novedades. Una de las novedades va a afectar a la educación. Se trata de transmitir en las escuelas el aprendizaje de la memoria democrática. El gobierno dice que así cumple una de las exigencias del relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación. ¿Qué había dicho este señor? Pues que algunos libros de texto continuaban refiriéndose a la guerra civil, abro comillas, en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica. Vamos por partes. He hablado de memoria histórica y he hablado de memoria democrática. ¿Se os ocurre algún otro tipo de memoria? Hoy ya no damos
abasto.
No. Vale. Nicolás.
No se me ocurre más. Vale. Memoria, la individual.
Correcto.
Que es la que
la creemos, fundamental.
Creo yo que tenemos que tener en cuenta. La nuestra.
Bueno, una ley que era una pregunta coña, trampa también. Una ley que pretenda imponer una memoria. ¿Os parece que es respetuosa con la libertad del individuo o esto nada tiene que ver con la libertad del individuo?
Yo es que sobre este asunto tengo una idea muy personal. Yo prefiero hablar más de la historia que de la memoria. La historia es una interpretación de nuestro pasado objetiva, debe ser en cierta medida científica y debe ser independiente, por eso de alguna forma es el resultado de nuestro pasado y está ahí. La memoria, inevitablemente, toda la memoria histórica, quiero decir, es de grupo y reivindicativa. Y es así, y es muy legítimo que existan esas memorias parciales y reivindicativas y militantes. No, a mí no, quitando esas historias muy parciales y esas memorias muy parciales, yo prefiero la historia. Yo estoy convencido que en términos generales, desde hace 40 años, se está dando una interpretación de nuestra historia reciente adecuada con la realidad. Yo no sé si quieren enfatizar, remarcar más, pero eso en el ámbito de la historia de España, no de la memoria democrática. No lo mire usted, existe una asignatura, supongo yo, ya no lo sé, que se llamará historia.
Sí,
bueno, pues
sí,
historia
sí,
se tiene que hablar razonablemente, sí, de una forma objetiva de nuestra historia reciente, ¿no? Punto y final.
Antonio.
Lo que pasa es que apenas se da. Yo sí que creo que sería importante una asignatura o una ampliación de los estudios, no solamente de lo ocurrido en la guerra civil, sino también de lo ocurrido en la transición, porque lo que somos nosotros ahora es producto de la transición y la transición a su vez es producto de la guerra civil. A mí la palabra, coincido plenamente con Nicolás, la palabra memoria no me gusta, prefiero la palabra historia, estudio científico. Yo creo que había que profundizar con expertos de todo tipo para conocer mejor lo que sucedió y después poderlo contar con la máxima objetividad. El problema está en que en este país el tema de la memoria lo hemos utilizado políticamente durante estos 40 años, desde los descamisados de Alfonso Guerra hasta ni un duro para la memoria, la ley de memoria de Rajoy.
No
lo hemos tirado demasiado a la cabeza.
Digo yo que determinar que se explique en las escuelas una verdad, la que dictan en este caso los promotores de la memoria democrática, ¿os parece que esto podría suponer una violación de la libertad de cátedra?
Es que no sé en qué consiste. Es decir, tiene que haber una historia canónica, igual efectivamente razonable de lo que ha pasado. Igual hay que dedicarle más tiempo, más páginas, más lecciones, más, todo lo que queramos a la historia reciente de nuestro país, y efectivamente pues son la guerra civil, la dictadura y la transición, ¿no? Y sobre eso los niños deben saber más de lo que han sabido hasta ahora. Pero es que yo combato la previa, esto de la memoria democrática, de la memoria histórica en las aulas. Oiga, la historia, que los niños estudien la historia de España con más dedicación a los últimos años, pues hagámoslo con más dedicación a los últimos años, pero la historia, no reduzcamos la historia a un instrumento de combate ideológico, porque la historia no es justamente eso, sino es el remanso en el que concluye y se sintetiza nuestro pasado, ¿no?
Lo que pasa es que en la historia significa el estudio de la revolución del 34 y del golpe de estado del 36. La defensa o los dos ataques contra la república, lo que estudien los científicos, los historiadores, y contarlo bien, porque en este país por parte del republicanismo hay una idealización de la república que tampoco es tal, y por parte de lo que pueda quedar del franquismo sociológico hay un reconocimiento o una culpa contra la república que tampoco es cierta. Por eso dices libertad de cátedra. Bueno, es que un profesional siempre intentará contar la verdad y lo que ellos, otros estudiosos, hayan descubierto. Por eso yo creo que habría que investigarlo de verdad. Mira, hace poco llegó un libro de cómic para niños de los males y bonanzas de la República, y por ejemplo, pues contaban lo que yo he dicho de la Revolución del 34 o del golpe de Estado de manera que para mí no me parecía objetiva, y eso es lo que sí que es importante que consigamos hacer, acercarnos a lo que de verdad sucede. No era lo mismo Durruti que Azaña, no tenían nada que ver.
Podríamos seguir debatiendo, pero es que tengo ya la publicidad encima.
Ahora que os iba a contar yo la biografía de Durruti.
Yo tenía un tercer grado, que me he quedado en un cuarto.
Nicolás Redondo, un placer contar esta noche contigo.
Bueno,
Antonio Arraez, nos escuchamos mañana.
Un placer, buenas noches.
Julio, ahora sí eso me vas contando todas las preguntas que tenías ahí pendientes.
Por el WhatsApp.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Mirarreyes pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 845, en el segundo sorteo, 521 y en el tercero, 859.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El vicepresidente Pablo Iglesias ha decidido sorprender a la ciudadanía con propuestas que en boca de un miembro del gobierno son cuando menos incomprensibles. Olvida Iglesias que como cargo con funciones ejecutivas tiene en sus manos la dirección de la política interna e internacional. Y eso significa que él no puede decir lo que le venga en gana. Ya sabemos que al ciudadano Iglesias no le gusta la monarquía. También sabemos que como secretario general de Podemos ha demostrado en más de una ocasión cierta fascinación por el soberanismo independentista. Lo que no es de recibo es que como vicepresidente del gobierno de España lance continuas proclamas contra los pilares del sistema constitucional que le cobija. Durante un curso de verano, Iglesias ha vaticinado que el futuro de España a medio plazo será el de una república plurinacional. Sus declaraciones son irresponsables, además de intempestivas. Con la que está cayendo en España, con la tasa de desempleo en más del 14%, con una pandemia que no remite y amenaza a los españoles con una segunda ola, el vicepresidente demuestra estar muy lejos del sentir ciudadano. En lugar de impartir lecciones de teoría política, debería patearse las calles de los pueblos y ciudades españolas. Si así lo hiciera, del mismo modo que lo hace el rey Felipe VI, sabría qué es lo que de verdad ocupa y preocupa a los españoles.